Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Edmundo, por acompañarnos el día de hoy. Voy a proyectar rápidamente nada más la orden del día de hoy de nuestra sesión de CDR ampliado. ¿Me confirman, por favor, si ven?
Sí.
Perfecto. Perfecto. Entonces, en nuestro primer punto de la orden del día tenemos el tema de transferencia de direcciones de IPv4 y tenemos ya la presentación de Edmundo Cázares de NIC México. Como bien saben ustedes, hemos traído este tema ya en bastantes reuniones anteriores para ir pudiendo darle norte a las instituciones que tienen pues esta inquietud de cómo pudieran hacerlo, si tienen direcciones legadas o cómo quedaría el estatus. Comentaba yo con Edmundo que ante una situación de poder ver la posibilidad de un recurso para poder invertirlo en el tema de infraestructura, en la red de las instituciones, las universidades traían esta inquietud de qué podían hacer con esta parte de dar a transferencia sus direcciones. Entonces, pues muchas gracias, Edmundo, por acompañarnos en esta sesión y te dejo el micrófono y adelante con tu presentación.
Hola Silvia, buenos días a todos. Yo soy Edmundo Cázares. Como lo menciona Silvia, yo trabajo en IAR México. Nosotros nos encargamos de la asignación y la administración de la asignación de recursos de numeración de Internet para las organizaciones que están en México. Este tema que comenta Silvia también, de la transferencia de las direcciones que tienen disponibilidad algunas universidades, y que lo están viendo como una posibilidad de allegarse a algunos recursos para hacer pues diferentes actividades en sus universidades. Es algo que parece, a nosotros llegó inicialmente con la Universidad Autónoma de Chiapas. No tengo una presentación armada para esto, pero si tienen cualquier duda, con todo gusto pueden irla haciendo conforme les platico. ¿Cuál es el proceso que debe seguirse en el caso de las organizaciones que tienen recursos legados? El primer paso es que sus recursos deben dejar de ser legados y deben convertirse en recursos administrados bajo las políticas de la CNIC. Una vez que esto ocurra, pueden ser publicados sus recursos en el sistema de la CNIC, que hay una lista de oferentes de organizaciones que tienen posibilidad de transferir el derecho de uso de esas direcciones a alguien más. Una vez que eso ocurra, la gente que tenga necesidad de esas direcciones se aproximará con ustedes o con quien haya hecho la oferta de que pueda deshacerse de una cierta cantidad de direcciones. Y el arreglo que ustedes hagan con ellos es asunto de ustedes. La CNIC ni nosotros estamos interesados en saber el acuerdo que hayan tenido. No formamos parte del acuerdo. Simplemente necesitamos, cuando lleguen a un acuerdo, tener una constancia, y para eso tenemos algunos formatos que sería necesario que ustedes llenaran, en que nos notifiquen que ha pasado, que ustedes han transferido ese derecho de uso a alguien más. Con ese aviso, nosotros generamos, dependiendo de en qué lugar del mundo se encuentre la organización que va a recibir esas direcciones, será lo que ocurra. Por ejemplo, si es una organización que está aquí en México, y en ese caso existen dos posibilidades. Una es que ya sea cliente nuestro, en cuyo caso actualizaremos tanto el contrato de ustedes cediendo una parte de sus direcciones, como el contrato de la organización que recibe las direcciones para reflejar esa nueva asignación, y se actualizarán las bases de datos en Internet. Eso es JUIS y RDAP, para reflejar que ellos ahora son titulares de ese espacio. En el caso de que la organización no sea cliente nuestra, pero esté también en México, es necesario que ellos establezca un contrato de prestación de servicios con nosotros para poder registrar esto en las bases de datos correspondientes y que se vea reflejado en Internet. Ahora, si la organización destinataria de estos recursos se encuentra en América Latina, nosotros vamos a transferir el control de ese bloque, el que ustedes hayan dispuesto a deshacerse hacia el ACNIC para que el ACNIC lo asigne a quien sea el destinatario de estas direcciones y ellos hagan el proceso correspondiente. En el caso de que esas direcciones tengan un destino fuera de la región de América Latina, nosotros también pasaremos el control de ese bloque, nosotros como IAR México pasaremos el control de ese bloque al ACNIC para que ellos a su vez pasen el control al registro regional que sea el destino final de esas direcciones. En cualquiera de los casos, es necesario primero que las direcciones que ustedes tienen, si son legadas, pues pasen a ser controladas por el mando de políticas, al cumplimiento del mando de políticas del ACNIC. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Realmente no va más allá de esto que les estoy comentando, lo que es necesario hacer. No sé. ¿Alguna duda, algún comentario?
Ok, Edmundo, gracias. Sí, de hecho, y también como ya te lo había comentado, habíamos tenido por ahí ya una pequeña plática con Yanina de LACNIC para ir viendo, ¿no? Queríamos ir revisando el tema de lo general a lo particular y en efecto, ¿no? O sea, yo creo que a las instituciones, miembros CUDI, ya les ha quedado claro que este tema se tiene que llevar o tener un seguimiento con IAR para comenzar a revisar cumplimientos con LACNIC, ¿no? Lo que mencionabas. No sé si por aquí alguien de los que está presentes tiene alguna duda. En la sesión pasada habíamos más o menos visto el tema de los costos y todo esto, pero bueno, Alex Varela tiene la mano levantada. Alejandro, por favor.
Muchas gracias, Silvia. Hola, ¿qué tal, Edmundo?
¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, qué gusto de verte. Oye, yo tengo una duda, a lo mejor pudiera ser que la compartan varios. Aquellas instituciones que tengan varios recursos legados, es decir, por ejemplo, en el caso de las instituciones grandes que tienen varios segmentos y que siempre hemos manejado como legados. Si nosotros quisiéramos alguno de esos bloques transferirlo, ya nos dijiste, pues lo tenemos que convertir, tiene que dejar de ser legado a convertirse en un tema normal de que se maneje por suscripción. Pero ¿tendríamos que cambiar todos los bloques o solamente el que se va a transferir?
Todos los bloques.
¿No? O sea, el cliente es el que se tiene que convertir al nuevo formato, por decirlo así,
o
escenario.
Sí, es correcto. Y con eso, todos los recursos que tenga asignados esa organización tienen que pasar a cumplir con las políticas de la ACNIC, pasan a ser miembros de la ACNIC.
Ok. Yo solicité aquí en la UDG una copia de la factura del pago de bloques que hacemos y sin embargo la factura no viene desglosada y solamente viene un solo concepto por 12,522 pesos. Nosotros tenemos un diagonal 32 de IPv6, tenemos un sistema autónomo, tenemos un diagonal 16 legado y tenemos dos diagonales 19 que no sé si son legados o no. Creo que no, porque ya son de los que se asignaron posteriormente. Así al vuelo, ¿tú pudieras conocer cuáles son los costos?
Para las universidades, si solo son universidades y están haciendo, pues, utilizando las direcciones solo para sus infraestructura y los servicios que dan ellos como universidades, si no están operando como un proveedor de servicios de internet, la tarifa es como usuario final, son $600 al año. Pero en el caso de las universidades, como son organizaciones, bueno, hay algunos, como dicen los gringos, cabiz, respecto. Las organizaciones sin fines de lucro, usuarios finales sin fines de lucro, pueden ser acreedoras a un descuento de hasta el 50%. Eso quiere decir que serían $300 al año.
Ok, pues por lo que veo, entonces nosotros estamos pagando la cuota de universidades sin importar la cantidad de bloques y recursos que tengamos asignados.
Es correcto, porque si estuviéramos cobrando como ISP, tu cuota me parece que sería bastante más alta.
Muy bien, ¿no? Pues aclarado ese punto, ¿no? Que fue un tema de discusión la vez pasada, que no podíamos precisar entonces.
Sí, en el peor de los casos serían $600 al año, que serían como usuarios finales. Pero como se trata de organizaciones sin fines de lucro, suponiendo que pueden, que lo vemos ese tema, serían $300 al año.
O sea que podemos pedir descuento nosotros todavía.
Eso iba a preguntar yo. ¿Cómo
podrías pedir descuento? El descuento no lo hacemos automático. El descuento tienen que solicitarlo. Es por eso que pueden ser $300, no que son $300.
Muy bien. Eso, y el otro punto que se aclaró ya, el de que si la universidad tuviera varios recursos o varios bloques, para poder hacer una transferencia, entonces tendría que convertirlos todos. Es decir, correcto, la organización es la que tiene que cambiar en su estatus, pues, hacia la ACNIC.
Hacia el miembro de la ACNIC, sí. Uh-huh. Correcto. Todos los bloques que tenga asignados, todos los recursos, dejarían de ser legados y pasarían a pues, como miembros de la ACNIC, a ser obligados a cumplir las políticas de la ACNIC. Y también tendrían, pues, obviamente, todos los derechos que tienen los miembros de la ACNIC. Derechos y beneficios que tienen los miembros de la ACNIC.
Perfecto. Yo creo que ese punto sí queda súper, súper aclarado, que no nos vamos con el tema de bloques, sino de usuarios, al final de cuentas, ¿no? Para poder tener o contar con los beneficios que ofrece la ACNIC, nos tenemos que volver miembros y, obviamente, correcto, al volverse miembros, todos los recursos pasan a ser, dejan de ser legados y pasan a ser legados. Exacto, no legados con la ACNIC. Perfecto, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Francisco Hernández de la UAM o Gabriel Lozano de la Veracruzana, o maestra Carmen Díaz Novelo de la UADY, si tienen alguna pregunta sobre estos temas. Licenciado Casasús, adelante.
No, básicamente, supongamos, digo, aquí el caso más palpable que tenemos es el caso de la Universidad de Chiapas. La Universidad de Chiapas quiere vender una tercera parte de sus direcciones, y dos terceras partes se convertirían de legados a no legados.
No, la totalidad ya se cambiaron a recursos no legados y ese asunto ya lo resolvimos con ellos.
Ok, pero simplemente aquí estamos tratando de conocer el caso para alguien más, ¿sí?
Lo que comentó ahorita, lo que ya se comentó y lo que ya quedó claro es que no se pueden quedar recursos legados y otro porcentaje no legados, sino que el miembro se tiene que volver miembro de la ACNIC y todos sus recursos se vuelven no legados.
Todos. Ok, correcto. Aquí el tema es cuánto le cuesta a la Universidad de Chiapas el convertir esos recursos no legados, esos recursos legados a no legados. $600 al año en el caso máximo.
Correcto.
Correcto. Ok. Entonces,
sí, perfecto. Perdón, yo había entendido otra cosa. Edmundo, si una universidad convierte sus recursos a no legados, entonces ya no pagaría los $600, sino tendría que pagar por con base en los recursos, ¿no?
No, porque los usuarios finales no pagan por cantidad de recursos que tienen. Ah, okay. Pagan como usuarios finales, tienen una tarifa fija en la ACNIC.
Ah, ok.
Si fueras un proveedor de servicios de Internet, ajá, la tarifa sí es variable dependiendo de la cantidad de recursos que tengas. Por eso quedaba claro que en tu caso estás pagando como usuario final, no como
usuario final.
No estás pagando como ISP. Si nos vamos a ISP, tu tarifa sería mucho más alta.
Claro. Ok, entonces quiere decir que realmente no hay impacto en las universidades al convertirse a recursos no legados. No hay impacto económico.
Tienen que pagar una anualidad de máximo $600 al año.
Por eso. O sea, no tiene, o sea, de hecho ya la deberían de estar pagando, ¿no?
Bueno, no sé, depende de si son o no miembros de la CNIC.
Ah, pues si recibieron recursos pues, de ustedes, pues sí, ¿no?
Pero depende de cuándo los hayan recibido. Si los recibieron antes de que existiera la CNIC, son legados y pues no han pagado en, creo que ni.
O sea, sí, bueno, nosotros así los teníamos y empezamos a pagar.
Porque te asignamos recursos después.
Nos asignamos recursos después, así es, correcto. Por eso, pero digamos que la situación normal es que debieran ser parte del acto los hubieran llegado.
Sí, el tema de los recursos legados ha sido largamente debatido, ¿no? Porque al final siguen siendo parte de Internet, siguen siendo operadores de Internet, siguen participando de todo, pero tienen algunas limitaciones a la hora de tratar con el resto de la comunidad de América Latina.
Claro. Entonces, bueno, entonces ya vimos, no tiene ningún impacto convertirse a los recursos a no legados. Si no pagan, pues realmente tendrían que pagar $600 al año por todos los bloques que tengan asignados y otros recursos. La entidad que recibiría los bloques, ellos sí tendrían que ajustarse a las tarifas vigentes, ¿no?
Pues dependiendo de qué sean. Vamos a suponer que una universidad decide transferirle bloques, se llega a un acuerdo con un instituto de investigación y el instituto de investigación no va a operar como un ISP porque va a utilizar esas direcciones para su propia infraestructura. Ese instituto de investigación va a ser un usuario final también, pagaría $600. Ahora, vamos a suponer que esas direcciones se las transfieren a un proveedor de servicios de Internet que ya está operando y que la cantidad de direcciones que le transfieren hace que cambie de categoría. Vamos a suponer que ese proveedor de servicios de Internet necesariamente ya es cliente nuestro si está aquí en México. Si cambia de categoría, habría un ajuste en su tarifa, pero ese es asunto totalmente de quien recibe las direcciones, no de la universidad.
Ok.
Muy bien, pues súper claro ya quedó el tema.
Exacto.
Déjame hacer una pregunta. Vamos a decir, ¿a CUDI lo están considerando un ISP? ¿Por eso nos cobran por dirección?
Sí, es correcto. CUDI está como considerado como un proveedor de servicios de Internet.
Aunque seamos una institución sin fines de lucro dedicada a las universidades.
La definición de proveedores de servicios de Internet también está en las políticas de la CNIC y no se refiere a que lucren con la actividad que hacen, se refiere al uso que dan de las direcciones.
Quizá algo sobre los procesos. Alguien que quiera iniciar este proceso, entonces debería de ponerse en contacto contigo, Edmundo, para que tú lo dirijas.
Sí, por favor. Correcto. Entonces, con todo gusto les puedo ayudar. No es complicado realmente. Es posible que algunas universidades, como lo menciona Alex, ya tengan un contacto con nosotros porque les hayamos asignado recursos. Es posible que muchos no lo tengan porque nunca les hemos asignado recursos porque han estado operando con sus recursos legados. Pero en todo caso, lo que se requiere es hacer, en los casos de que los que ya tengan un contacto con nosotros, ya les hayamos asignado recursos, hacer un convenio que modifique el contrato que tengamos en el que se establezca que todos sus recursos dejan de ser legados. En el caso de las organizaciones con las que no tengamos un contrato, es necesario primero establecer un contrato en que se establezca que vamos a darles servicio a los bloques y a los recursos de numeración que tienen asignados y que paguen una primera anualidad. Eso es equivalente a, en el peor de los casos, $600. Y eso, les digo, el peor de los casos, porque tomamos en consideración la fecha en que fue asignado al primer bloque de direcciones que tengan ustedes, que es considerado lo necesario. Vamos a suponer que una organización, su primer bloque de direcciones fue asignado en junio de algún año. contaríamos la parte proporcional del año, que serían los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para cargar la anualidad. No cargaríamos una anualidad completa, pero el siguiente año tendrían un cargo en junio por la anualidad completa. Haciendo un símil con la Universidad de Chiapas, ellos, su bloque fue asignado en diciembre. En diciembre, no recuerdo el año. Bueno, ellos pagaron simplemente octubre, noviembre y diciembre de su primera anualidad, porque es la parte proporcional de la anualidad que les corresponde. Claro, en diciembre van a tener otro cargo de la siguiente anualidad. Pero sí, en cualquiera de los casos estamos para ayudarles y realmente lo único que se requiere es que tengamos en algún caso un convenio modificatorio que actualice el contrato que ya tengamos con ustedes o que se establezca un contrato de prestación de servicio entre IAR México y la universidad que va a cambiar sus bloques delegados a recursos regulares.
Y un comentario por mi parte, agradecerle a Edmundo estos minutos. Creo que el tener esta información grabada nos va a ayudar a poder comunicarla a las universidades que pudieran estar interesadas en iniciar este proceso. Y agradecerte también el que te podamos, encaminar a las universidades que quieran iniciar este proceso para que tú los ayudes y los aconsejes. Gracias, Edmundo.
No, nada que agradecer. Nada que agradecer, estamos para ayudarles.
Perfecto.
Cualquier cosa, pues, no sé si tienen mis datos, pero...
Si quieres... En el chat
puedo dejarles mi correo. Y el teléfono de la oficina. Ahí pueden llamarnos y con todo gusto los atendemos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edmundo, por tu apoyo, por esta sesión que, como ya bien dijo el licenciado, va a quedar grabada. Si hubiera a lo mejor algún otro asunto ya de manera particular, lo tendrán que tratar las universidades contigo. Nosotros somos solamente como un medio, un facilitador cuando nos han llegado estas dudas, estas preguntas de cómo, qué hacer, y poderlos poner en contacto con el ente que deba hacerlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Edmundo, como siempre, por tu apoyo.
Vamos a ayudarles.
Perfecto. Y si ya no hubiera entonces algún otro punto, pudiéramos entonces liberar a Edmundo para poder continuar con nuestra sesión de CDR del día de hoy. ¿Alguien más?
Pues si acaso hacer un último punto, creo que es una buena oportunidad para que quienes no tengan IPv6 soliciten IPv6. Una vez si van a regularizar sus direcciones y están pensando en modernizar su infraestructura de la red y no tienen IPv6, creo que es el mejor momento. Aprovechemos que vamos a hacer algunos trámites aquí y pueden obtener IPv6.
Perfecto.
De hecho, adicional a eso, yo diría, pudiera ser la estrategia para poder considerar acercarse a algunos recursos a su universidad, ¿no? Es decir, instalar o hacer una liberación de IPv6, cambiar todo el esquema de la universidad para que utilice predominante IPv6, y entonces los bloques de IPv4 pues, ya quedarían residuales y ya con la posibilidad de poder ser... pues canjeados, ¿no? Ahí tostoneados, como le queramos decir.
Claro, sí, sobre todo porque muchas instituciones tal vez traen en la mira, ¿verdad? Muchos ya están desde hace mucho tiempo, pero muchos también, como la UNACH, traen la idea de poder convertir todo en dual stack. Entonces, es yo creo que la oportunidad, como bien lo menciona Edmundo. Perfecto.
Pues también entonces, pueden aprovechar la ocasión para pedir sus sistemas autónomos. Dan muchos beneficios, sobre todo ahora que van a tener IPv6 y van a conectarse con muchos proveedores. lo mejor hacerlo a través de ruteo dinámico con BGP, y para eso es el sistema autónomo.
Es muy cierto también, Jorgito, como lo mencionas, porque al final puede ser que muchas instituciones tengan sus segmentos de red, pero no cuentan con un sistema autónomo. Y muy importante esto también. Perfecto. Pues si no hubiera algún otro comentario, entonces pues agradecerte, Edmundo, el apoyo. Y cualquier cosa, pues seguimos en contacto.
Claro que sí.
Te mandamos un abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Edmundo.
Hasta luego, un gusto verlos.
Hasta luego. Perfecto, muy bien, me voy a permitir compartir la pantalla para continuar con nuestro orden del día de hoy. Y entonces, nuestro tema sería el siguiente punto de avances en el convenio de la Delta Metropolitana. El día de ayer, la maestra Lourdes Velázquez me hizo saber que no iba a poder unirse el día de hoy a nuestra sesión, tenía otro compromiso, y que tampoco iba a poder estar Hugo Rivera. Sin embargo, lo que me hizo saber es que ya se tenía con un folio este convenio, que ya se estaba liberando, que ya había avance para este convenio, y que, pues bueno, muy pronto nos iban a pasar como ya fechas exactas para poder dar continuidad a este tema del convenio de la Delta Metropolitana y CUDI. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, licenciado.
No, pues me da muchísimo gusto. Yo creo que eso es en fin, aunque hay un acuerdo de todos los jugadores, pues siempre el tener el papel es algo que se puede aprovechar para darle difusión al hecho. Y vamos a decir, yo comprometí en la reunión pasada del Comité de Redes un documento sobre por qué deberíamos de querer la Delta, que yo espero empezar a circular esta misma semana para obtener su retroalimentación, porque creo que es vital el que estemos todos de acuerdo que la Delta es una piedra angular de la red nacional de educación e investigación. Es un lugar en que se incorpora la conectividad de gran capacidad de las principales universidades de la capital, ¿no? Básicamente cualquiera de ellas pues es entre las 10 o 12 principales universidades del país, y por consiguiente el tener a las cuatro principales de la Ciudad de México conectadas, pues es realmente porcentualmente hablando, ¿no? Digo, ya representa una conectividad bien importante. También permite la conectividad al punto de intercambio de tráfico para poder hacer peering, permite compartir la salida hacia Estados Unidos y permite recibir los enlaces que vienen de otras ciudades del país de una manera más económica, porque pues, te ahorras los enlaces de última milla, porque puedes llegar a un centro de datos donde están los principales proveedores de Internet del país. Yo creo que, vamos a decir, queda pendiente el decir, bueno, cuáles deberían de ser las inversiones que deberíamos de colectivamente hacer para que la Delta Metropolitana quedara plenamente operativa, pero yo estoy seguro que cualquiera que sea ese nivel de inversiones, pues se recupera en 2 o 3 meses una vez que las universidades empiecen a intercambiar tráfico de Internet con las CDNs, y obviamente se le da cumplimiento al convenio inicial de por qué se formó la Delta, ¿no? Pues que por el momento pues no se cumple, ¿no? Está está, o sea, no existe conectividad entre las supercomputadoras de las principales universidades del país. Entonces, yo me entusiasmo. De cooperativa de la metropolitana y creo que piedra angular de la Red Nacional de Educación e Investigación, ahora que no se tiene la posibilidad de, pues, de tener recursos públicos para hacerla, ¿no? Entonces, pues en fin, estaremos compartiendo el documento, ojalá y lo pudiéramos enriquecer entre todos. Y pues yo estoy seguro que será uno de los temas fundamentales hacia adelante, ¿no? No sé si me oyeron o hubo algún problema.
Hubo un pequeño retraso, pero sí fue entendible. Yo creo que sí, es justo el poder hacer continuar, ¿no?, con este trabajo del por qué el interés de CUDI en seguir pues vaya promoviendo que se haga el uso de esta infraestructura. Y bueno, sobre el tema también la maestra me indicó que pues sobre la reparación de la fibra óptica hicieron ya las cuentas otra vez para la entrega en 4 semanas. Entonces creo que vamos bien. Esperemos que en la siguiente sesión nos pueda dar más información la maestra Lourdes Velázquez. Y pues bueno, ese sería el punto número 2 y que, bueno, obviamente se irá tratando en las reuniones que tenemos precisamente de CDR con el grupo de la Delta Metropolitana. Nuestro siguiente punto serían avances de los grupos de trabajo del CDR, de CUDI, y pues para esto nos pidió participación la maestra Carmen Díaz Novelo, para hacer comentarios sobre el grupo de gobierno de TI. Entonces, adelante, maestra Carmen Díaz.
Muchas gracias, Silvia. Pues es un gusto nuevamente saludarles a todos. Lo que queremos realmente compartirles en el grupo es que, pues el día de ayer tuvimos una actividad dentro del encuentro en UYESTIC. De hecho, nos acompañó el licenciado Casasus también. En esta actividad, pues, se presentó el modelo de madurez digital que se está proponiendo para las instituciones de educación superior. Bueno, ya está ese documento. En cuanto quede liberado, se los comunicaremos. También, por otro lado, el pendiente que había del estudio de Red Clara y AMITN, ya está disponible el documento. Entonces, pues esas creo que son dos muy buenas noticias en cuanto al avance de estos temas de madurez digital en nuestras instituciones. Y pues realmente era eso, muy brevemente comentarles. El día de ayer también tuvimos por la tarde el conversatorio sobre liderazgo para la transformación digital, recordando al doctor Luis Gutiérrez, el cual también tuvo, pues yo creo que una muy buena participación, pero sobre todo creo que todos nos quedamos muy, pues muy conmovidos y motivados, ¿no?, de escuchar también a los panelistas y platicar sobre esas experiencias y esas vivencias con el doctor Luis. Entonces, pues es lo que yo les puedo comentar y resumir. Y muchísimas gracias por darme este espacio para compartir con ustedes esto que seguimos trabajando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Carmen Díaz. En realidad, y agradecemos su esfuerzo porque sabemos que ahorita también está participando en Anuyes y ya tiene 1,000 cámaras por ahí para poder estar en ambos lados. Muchas gracias. Y qué bueno, ¿no? La verdad sí estuvo bastante bien lo que se ha estado también presentando en Anuyes y como mencionó ayer con este evento que hubo del doctor Luis, de verdad tan emotivo. Muchísimas gracias por su siempre ayuda y el continuar con los trabajos del gobierno de TI. Muy bien. Nuestro siguiente punto de la agenda del día de hoy sería el seguimiento a acuerdos. Y dentro de los seguimientos a acuerdos me voy a permitir proyectarles la minuta de la sesión pasada del 13 de octubre. Ok, ¿me confirman si ya se ve, por favor?
Sí.
Perfecto. Muy bien, de los temas que se tocaron en los en el seguimiento de acuerdos de la sesión pasada, bueno, ya estamos desahogando, como bien se revisó, el tema de la Delta, el tema de la transferencia, en donde acordamos que el día de hoy se tendría este apoyo de Edmundo Cázares y que, bueno, en efecto ya nos dio por ahí el seguimiento. Y el siguiente punto, igual, con temas de los grupos de trabajo del CDR, que igual estuvieron por ahí apoyándonos con esta participación. Y en el tema de asuntos generales, ya no quedó nada más que poder ir revisando en acuerdos el tema de INTC, bueno, para la situación de lo que son los apoyos que se están teniendo ahorita para poder ir viendo que a través de un proveedor se tenga en el Bajío el apoyo de INTC en enlaces, para lo cual la UNAM obviamente nos está apoyando como siempre para ir haciendo pruebas de mediciones y demás de los enlaces. Hugo Rivera tampoco pudo asistir el día de hoy y lo que me comentaba el día de ayer es que justo se encontraba en pruebas con INTC porque todavía tenían por ahí unos detalles en cuestión de pérdidas de paquetes entre el equipo de INTC, tanto del lado de la universidad como del equipo que recibía su enlace. Y bueno, pues entonces vamos a esperar a que en una siguiente reunión nos puedan dar un mayor reporte y que también pues ojalá ya se hayan eliminado este tipo de incidencias y que bueno, dentro de todo esto también teníamos la parte de las pruebas que se iba a realizar con los SIMS que Vestel iba a entregar en la UDG y no sé si al respecto tienes algo que comentarnos, Alex, ahora con Cachucha de UDG.
Sí, la semana pasada, no sé si fue la pasada o la antepasada, creo que fue precisamente hace dos semanas, porque les dije que el mismo día iba a tener, o al día siguiente iba a tener la reunión con la gente de Vestel, ¿no? Sí, ya me reuní con ellos, nos pusimos de acuerdo, la prueba la vamos a arrancar a partir de la próxima semana. O sea, yo ya tengo los SIMS, pero los vamos a distribuir para que se haga dentro de dos meses, ¿no? O sea, en noviembre y diciembre, y lo vamos a hacer predominantemente en los campus que están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, hubo unas pequeñas dudas en cuanto a la activación, pero ya quedaron solventadas. Entonces, yo estoy todavía por distribuir los SIMS y bueno, espero en dos semanas a lo mejor ya decirles que ya lo arrancamos y a lo mejor unas primeras impresiones, ¿no? Yo habilité uno de los SIMS y tuve bastante buena experiencia, ¿no? O sea, particularmente, no sé si es por la banda, pero en los centros universitarios donde yo doy clases, que son dos nada más de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, los servicios de Telcel y de AT&T en algunos lugares no llegan con buena calidad. Sin embargo, el tema de Altán llega mejor. Al menos en las aulas particulares en donde yo estoy impartiendo clase, ¿no? Entonces, que claro, el tema no es verlo en zona metropolitana de Guadalajara, es verlo en el interior del estado, ¿no? Pero sí quise tener una primera impresión aquí en la ciudad, ¿no?
Perfecto. Ok, Alex, pues igual quedaremos entonces en espera de siguientes pruebas que vayan realizando ahí en UDG, como bien lo habías mencionado, en campus, obviamente, fuera de la ciudad, y esperemos que tengan, pues, buenos resultados en cuestión de su conectividad. Recordemos que todo esto ha sido en cuestión de que CUDI ha buscado el apoyo que a través de algunos proveedores de internet se puedan tener opciones, ¿no?, de conectividad ante esta situación de pandemia para que los estudiantes se vean beneficiados. Y bueno, perfecto. Nuestro último punto en la agenda del día ya son asuntos generales, y para esto tenemos por aquí a Fernando Aranda, coordinador del CECIR de CUDI, que nos dará una pequeña o pre-informe sobre la jornada de ciberseguridad que tuvimos la semana pasada y que queremos compartirles. Adelante, Fer.
Gracias, Silvia. Pues sí, rápidamente comentarles, como saben, ya terminó la jornada. Pues estamos preparando ya un informe, pero simplemente quería ponerles en pantalla esta lámina para, tuvimos 9 sesiones, y de estas sesiones, pues en realidad tuvimos aquí, digamos, en azul están los cupos que nos habían marcado cada una de las, de los participantes en estas sesiones, de las empresas, de las redes, y en naranja pues están las personas que tuvimos registradas para cada una de estas sesiones. Entonces, en muchos de los casos, pues se duplicó, ¿no? Incluso más el interés por asistir. Y entonces lo que estamos haciendo es, acordamos en algunas de estas sesiones que vamos a repetir o se van a volver a dar estas sesiones para darle oportunidad a las personas que no pudieron estar en algunas de ellas. Vamos a dar algunas sesiones adicionales que amablemente algunas de las empresas nos han ofrecido volver a dar estos talleres, ¿no? Entonces, comentarles eso y comentarles que, pues, en su momento les informaremos para que también nos ayuden a difundirlo. Y por otro lado, pues tuvimos una encuesta ya al finalizar, en la cual hemos recibido también muy, muy buenos comentarios al respecto. Nos han sugerido algunas mejoras, nos han sugerido algunos otros talleres, y pues hasta en algunos casos nos han sugerido que la jornada debiera de durar más de los días que hubo, ¿no? Entonces, fue una jornada muy intensa, la verdad. Agradecerles a todos también el apoyo de la difusión, pero pues ya estamos preparando el informe final, que también se los presentaremos, por supuesto.
Perfecto, Fer. Muchas gracias. Por aquí hay aplausos de la maestra Carmen Díaz. Y sí, en efecto, fue una gran semana de mucho trabajo, pero de verdad muy contentos para poder estar dando este seguimiento en estos acuerdos después de tener estos resultados de la encuesta de ciberseguridad y el notar, ver la necesidad ante estos resultados de las IES para poder tener este tema de capacitación, y en el cual se está enfocando y haciendo énfasis esta parte desde el CECIR. Pues muchísimas gracias. Entonces, yo creo que, Fer, después se dará este informe que bien nos comentas, de una manera con mayores números y todo, pero por lo pronto agradecemos el informe o preinforme que nos das. Muchas gracias.
Gracias.
Perfecto. Bueno, si no hubiera más temas a tratar, alguien que tenga algo que comentar en asuntos generales, licenciado, adelante.
Me gustaría comentar que el día de ayer salió un artículo en El País que le metieron un troyano a la Universidad Autónoma de Barcelona, y están hablando de que se va a quedar parada hasta enero. Es un troyano que les está pidiendo un ransomware que no van a pagar, y básicamente lo que implica es que van a tener que cambiar todo su sistema de administración escolar, todos sus récords, todos sus módulos, todos sus y que se va a quedar pues vamos a decir, sin clases hasta enero. Digo, lo que me parece es que es un, vamos a decir, es un, esto es cada vez más real, ¿no? Y pues en fin, sería un, bueno, vamos, creo que lo que podamos hacer para proteger a las universidades es indispensable y hay que tener conciencia y difundir estas cosas porque, en fin, yo entiendo que la prioridad para seguir operando en las condiciones que van a vivir nuestras universidades presupuestales, etcétera, el año que entra, son terribles, ¿no? Digo, vamos a decir, es una, en fin, ¿qué te voy a decir? Pero lo que es indispensable es que tenemos que invertir en eso. Y que las inversiones pues no son triviales, hay que literalmente porque si estas cosas se aprenden, ¿no? Vamos a decir y funcionan y yo puedo meter cualquier grado de disrupción. En lo que estoy seguro van a ser unos meses políticamente muy tensos en el entorno universitario. Pues es grave, ¿no? Entonces, Fer, pues es de estas cosas de los Kaspersky's y cómo protegerte de los ransomware. Yo creo que deberíamos de rápidamente empezar a hablar de esto otra vez, ¿no? Aunque acabe de pasar esta semana, ¿no? Porque digo, a mí sí me asustó terriblemente el artículo, que si me hacen favor, lo compartimos al comité de redes, ¿no? Porque sí es un tema absolutamente crucial.
Sí, ya lo compartí en el chat y efectivamente esto es muy importante, lo que menciona el licenciado, sobre todo pensando en que toda esta superficie que ya habíamos hablado, ¿no? Se amplió, ya no es al interior de los campus solamente, sino pues toda la superficie se amplió con el trabajo remoto, con todos los estudiantes conectándose desde casa, ¿no? Y esto es, pues por ahí estuvo el problema, ¿no? Realmente ahí estuvo el problema y la importancia de estos temas de seguridad, pero por supuesto que sí reforzamos y trabajamos en aras de eso, ¿no? Lo compartimos también, ahí está Martita, creo que ya tenemos ahí el link.
Sí.
Entonces, pues lo compartimos, ¿no, Silvia?
Claro, sí, lo se hace llegar y también por aquí Alex Parela nos está compartiendo otra nota sobre un ciberataque.
Es del mismo.
Es la misma de Barcelona.
Sí, sí, sí. Bueno, es la misma de Barcelona, pero es otra nota. Es una nota menos técnica. Sí. Para que la pasen a su es la que le van a pasar a su rector.
Compartimos en la agenda de la sesión. Perfecto. De hoy. Y también compartimos el documento que el licenciado Jesús comentaba o pedía su retroalimentación para que puedan consultarla.
El de la Delta Metropolitana, ¿cierto? Sí,
okay. Y ahí se vuelve, ahí la importancia.
Bueno, por ejemplo, a mí me gustaría darle una primera pasadita porque no lo he visto ni con Silvia ni con Alex, me encantaría verlo antes, pero sí lo empezamos a difundir en un día o par de días.
¿No? Recordemos que en la encuesta que hicimos, por ejemplo, una gran cantidad de nuestras instituciones resultó con, en los resultados, pues no tenían, por ejemplo, protección para los endpoints, ¿no? Para los puntos finales, carecían de eso, y eso es importantísimo, ¿no? Justamente para evitar este tipo de ataques, ¿no? Además de la parte de la concientización, por supuesto. Es algo muy importante. Pero bueno, sí, lo seguimos revisando y seguimos trabajando.
Perfecto. Muy bien, pues no habría más temas por la agenda del día de hoy. Y si ya no hay algún otro comentario que se quiera hacer sobre asuntos generales, alguien que quiera mencionar algún tema o algo. Alex.
Yo solamente que tenemos participación con el grupo de transformación digital en la educación, o con el grupo de Dutradi, si mal no recuerdo, el 29, el viernes, se va a presentar vamos a presentar lo del eje 4, que tiene que ver con la parte de conectividad, en el que como Comité para el Desarrollo de la Red estamos participando en esta iniciativa, ¿no? Anteriormente habíamos trabajado en un plan de trabajo y una serie de propuestas y acciones que están derivadas de lo que ya habíamos platicado nosotros aquí en el comité, ¿no? Sin embargo, a partir de noviembre, pues ya vamos a tener que entrar en una dinámica más de tallar lápiz y de entregar y de desarrollar los entregables para este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que en la próxima reunión o abordando directamente a los grupos de trabajo, pues Marta y yo, pues vamos a empezar a distribuir trabajo, ¿no? La idea es que como comité, contribuyamos y complementemos esta actividad, y que no es ajena a lo que ya habíamos venido trabajando, ¿no? Entonces, es simplemente empezar a aterrizar algunos puntos en donde básicamente lo que buscamos es crear una especie de manual de cómo las instituciones de educación pues deben de abordar el tema de la conectividad o fortalecer los temas de conectividad, pues rumbo hacia esta transformación digital que estamos experimentando pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que en la próxima reunión de trabajo de los comités, los vamos a ir abordando para precisamente empezar a desahogar esta agenda de trabajo, ¿no? Y bueno, en la presentación que tenemos en la Nuya Stick es el viernes, no me acuerdo a qué horas, creo que es en la tarde. ¿Tú lo tienes a la mano, Marta?
No lo tengo a la mano, no lo identifico.
Aprovecho para decirles que hay una sesión sobre puntos de intercambio de tráfico. Yo siento que no hay en todos los directivos de nuestras instituciones una conciencia de la importancia que pueden llegar a tener los puntos de intercambio de tráfico de Internet. Entonces, me parece buenísimo que lo aborde Anuyes como un tema medular para el desarrollo del ecosistema de conectividad en el país. Silvia está invitada a participar en ese panel, pero básicamente preocupa, por ejemplo, que Raúl Rivera en las reuniones de la Comité de Comité de Vigilancia de CUDI manifieste que no entiende para qué es un punto de intercambio de tráfico. Yo creo que también me preocupa, por ejemplo, que se haya salido la UADI del punto de intercambio de tráfico de Yucatán. Yo creo que el papel que pueden jugar las universidades en desarrollar esta infraestructura para el país es clave, ¿no? Y ojalá y todos puedan echarle un ojo a la sesión. Me encantaría que la pudiéramos grabar para los que no la puedan, o compartir la grabación para los que no puedan estar presentes. Pero es un panel pues claramente importante para lo que estamos tratando de hacer, ¿no? La idea de poder tener IXPs conectados junto con los anillos de fibra me parece que es una estrategia pues cada vez más clara, ¿no? Por allá debemos de tirar todos, ¿no? Creo que qué bueno que va a haber esta sesión.
Es correcto, licenciado. Como lo menciona, el día jueves a las 5 de la tarde vamos a tener por ahí una participación en donde, pues bueno, justo se está buscando poder hacer esta concientización a las IES, y qué bueno, ¿no? Que se va a hacer desde este evento de Anuyes, y vamos a estar por ahí entonces con cachucha de City para el IXP, y también con cachucha de CUDI, claro que sí, para poder ir promoviendo el apoyo de las IES para poder ir desarrollando estas infraestructuras de anillo y poder ir revisando cómo a través de un IXP pueden irse beneficiando, ¿no? Y que puedan tener una mayor claridad en este evento para pues el apoyo de las IES ante estas iniciativas que, si bien es cierto, desde hace años usted ha estado promoviendo. Entonces, pues vamos a andar por ahí apoyando. Y ojalá también puedan participar. Aquí Martita ya les está compartiendo también el programa. Y pues es el jueves a las 5 de la tarde. Perfecto.
Bueno, el de Cadi es el viernes a las 4. Ya lo puse ahí en el chat.
¿El viernes a las 4?
Ok, sí, el de Dutradi ya vimos aquí, perfecto.
Y se recuperó la página de Anuyes. Qué pena que se les cayó todo el sistema, ¿no? Eso percibí, Marta.
La verdad es que ahorita no sé en qué estado esté.
No sabemos. Yo no pude entrar y mandaba un mensaje error continuamente, ¿no? Entonces, pues qué pena, porque sí es un gran esfuerzo y obviamente, pero, pues en fin, no sé. Bien, pues nada más comentarlo.
Perfecto. Muy bien. Pues ya vamos 8 minutos pasado de las 11. Si no hubiera entonces algún otro comentario al respecto, pudiéramos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy.